de cerca.
Entrevista con el científico Daniel Closa, autor de 100 enigmas que la ciencia todavía no ha resuelto. Cada ciencia tiene sus grandes fronteras y cada tema sus grandes retos. Por Cristina Muñoz. La ciencia nos ha dado infinidad de respuestas a cuestiones relativas al universo, a la vida, al comportamiento humano, la salud, la tecnología. Pero ¿cuántas preguntas quedan todavía por responder? A Daniel Closa, doctor en biología, investigador del CSIC y director del grupo de investigación del Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona, le fascina precisamente todo lo que aún no se ha podido demostrar. Ha querido recoger algunas de esas incógnitas en el libro 100 enigmas que la ciencia todavía no ha resuelto, Lectio Ediciones. Universo ha hablado con él para conocer algunas de estas cuestiones.
Daniel Closa es optimista y un investigador incansable. Actualmente dirige un grupo de investigación sobre enfermedades pancreáticas en el Instituto de Investigaciones Biomédicas de Barcelona y además acaba de publicar el libro 100 enigmas que la ciencia todavía no ha resuelto. Un todavía que va entre paréntesis porque, tal y como asegura, antes o después se irán resolviendo.
Cada ciencia tiene sus grandes fronteras y cada tema sus grandes retos, explica Daniel Closa. Para el científico, estos grandes temas son los límites del tiempo y del espacio, el sistema solar y la Tierra, la vida, los humanos, la salud. Aspectos del pasado como las extinciones masivas o los dinosaurios, así como las tecnologías y las abstracciones.
Para el científico, el gran tema es el origen del universo. Es la gran pregunta porque es el origen de todo, señala. Según Closa, el universo sí tuvo un origen hace 14.000 millones de años, pero la explicación de ese origen todavía está más allá de las teorías cosmológicas actuales. Y añade, el origen del universo es uno de los temas que pensamos que quizá nunca se lleguen a responder, pero hay que intentarlo. Además, mientras lo investigamos, vamos averiguando otras cosas.
El espacio y el sistema solar. El espacio, el tiempo, el sistema solar y todos los fascinantes misterios que estos contienen forman parte del día a día del trabajo de los científicos de todo el mundo.
Closa piensa que el tema más candente actualmente es el de la materia y la energía oscura. Se puso de manifiesto hace relativamente poco y cada día están apareciendo nuevos datos para ir encontrando dónde puede estar esta materia oscura que sabemos que existe, pero no sabemos qué es, explica.
El científico añade que tenemos indicios de esta materia invisible a partir de muchas mediciones. Datos con nombres exóticos como anisotropía de la radiación de fondo de microondas o con nombres más sencillos como las distribuciones de temperatura galácticas que indican que efectivamente ahí fuera existe bastante materia de la que apenas sabemos nada. No obstante, Closa es optimista y piensa que las respuestas sobre la materia oscura están cerca.
Enigmas y más enigmas. Y es que hasta astros tan familiares como la Luna nos plantean cada día nuevas hipótesis. ¿Cuál es el origen de la Luna? En mayo de este mismo año, nuevas pruebas refutaban la teoría adoptada hasta entonces de que la Luna se formó a partir de los restos del impacto de un meteorito u otro planeta que chocó contra la Tierra, al encontrar agua en el satélite con el mismo origen que en nuestro planeta.
Closa aclara que sabemos por las muestras de los astronautas que la Luna tiene casi la misma edad de la Tierra, unos 80 millones de años, pero no está firmemente establecido su origen. La hipótesis de que se formó tras el choque de un cuerpo con la Tierra es la mejor hasta ahora y la daremos por buena hasta que tengamos otra mejor.
El enigma de la vida. La biología también tiene multitud de enigmas por resolver. Miles. ¿Cómo se originó la vida? ¿Hay vida en otros planetas? ¿Por qué envejecemos? Son preguntas que todos nos hemos hecho alguna vez y más aún los científicos. Cuando eres científico, te cuestionas todo, asegura Closa.
El científico explica que han ido apareciendo herramientas en biotecnología cada vez más eficientes para analizar temas relacionados con la vida. Tenemos la sensación de estar a punto de descubrir cómo se originó la vida, prosigue el investigador, porque vamos encontrando moléculas cada vez más sencillas que producen reacciones cada vez más parecidas a las que forman la vida.
Y continúa el investigador. Parece que con tiempo y una fuente de energía, que puede ser el sol, es inevitable que antes o después determinadas reacciones químicas adquieran la suficiente complejidad como para perpetuarse y empezar a dar origen a esto que llamamos vida. Pero si nos remontamos al origen de todo, ahí es donde aún pinchamos.
El envejecimiento celular. Los humanos envejecemos y además vivimos tres veces más de lo que nos correspondería, comparándonos con el resto de animales. Como estamos tan acostumbrados a envejecer, nos parece lo más normal. Pero los vegetales no envejecen, por lo tanto, no parece que sea una condición indispensable de la vida, señala el científico, quien añade. Es curioso porque tenemos ahora datos que sugieren que el proceso del envejecimiento está relacionado con patologías como el cáncer. La célula tiene que tomar uno de estos dos caminos, aclara Closa, o desarrolla un tumor cancerígeno o envejece.
El gran misterio de la mente. En 100 enigmas que la ciencia todavía no ha resuelto, Closa no se ha olvidado de temas más modestos, pero igual de apasionantes. Por ejemplo, ¿por qué dormimos? Se sabe que cuando no dormimos, el cerebro lo pasa mal. Al cabo de una semana sin dormir, tenemos hasta alucinaciones. Además, si un organismo es capaz de estar inactivo durante 8 horas, alguna función tiene que tener. ¿Pero cuál? El sueño es algo complejo, continúa Closa, porque tiene fases. Hay momentos en que se sueña, otros en que no. Hay fases en que se ven ondas cerebrales, otras en que no. ¿Qué hace el cerebro mientras duerme? Es una incógnita.
Aunque, tal y como afirma el científico, todo el campo relacionado con el cerebro está muy verde. ¿Cómo hace el cerebro para mandar señales que crean los pensamientos, la imaginación, los sentimientos y la vida emocional? Se pregunta Closa. Algún día tendremos la respuesta a estos y otros grandes enigmas. Mientras, seguro que iremos conociendo otros muchos por el camino.
Entrevista a Benito Muros, presidente de OEP Electrics y creador de la bombilla eterna. Vamos a poner en el mercado todos los productos que podamos sin obsolescencia programada. Por Merichel Tizón. Han sido 9 años de duro trabajo y de tropezar con muchas puertas, pero el esfuerzo ha merecido la pena. La bombilla eterna del empresario español Benito Muros, de la que ya os hablamos en un reportaje anterior de Universo, es ya una realidad y desde septiembre se produce en una fábrica situada en la localidad barcelonesa de Lliça de Vall. Además, gracias a su eficiencia energética, ha sido exportada a países como Cuba, Brasil, Panamá y Colombia. Pero la lucha contra la obsolescencia programada del español no terminará aquí, ya que tiene previsto poner en el mercado más productos que tengan una duración de por vida.
Cuando alguien tiene una gran idea, se suele decir de forma coloquial que se le ha encendido la bombilla. En el caso del empresario español Benito Muros, esta expresión pierde su sentido metafórico y se convierte en literal. Y es que fue precisamente una bombilla, la del parque de bomberos de Livermore, en el estado norteamericano de California, la que encendió el proyecto que acaba de poner en marcha.
En el año 1999, durante un viaje de turismo a Estados Unidos, Muros visitó el parque de bomberos donde reparó en su bombilla, famosa por llevar encendida más de un siglo. Me quedé allí parado, cuenta, preguntándome cómo era posible que hace un siglo se pudiera fabricar una bombilla que durara 100 años y que las de ahora duren tan poco.
Movido por la curiosidad, el empresario se puso a investigar sobre el tema y fue entonces cuando se topó con el término de obsolescencia programada, una práctica comercial cada día más habitual y que consiste en diseñar productos para que se estropeen pasado un determinado tiempo de uso.
En 1924, los representantes de algunas de las compañías de la industria de las lámparas de luz más importantes del mundo decidieron crear un cártel mundial para controlar la producción de lámparas de luz que recibió el nombre de Phoebus.
El objetivo era controlar el mercado de estos productos y garantizar la viabilidad de sus negocios. Entre otras medidas, decidieron que la vida media de las bombillas de iluminación general no debía ser garantizada u ofrecida por otro valor que no sea las 1000 horas.
Con el tiempo, el cártel fue denunciado y en teoría dejó de funcionar. Pero la práctica que recomendó, reducir a propósito la vida de las bombillas, sigue en vigor hoy en día.
Benito Muros decidió dar a conocer a la sociedad esta práctica y explicar cómo nos afecta a todos en el día a día. Nadie me hacía caso en ese momento. No se creían que los fabricantes pudieran manipular a propósito los productos para determinar su vida útil. Recuerda con cierta amargura.
Sin embargo, este escaso éxito no le hizo derrumbarse. Su afán por cambiar un modelo económico basado en el crecimiento permanente y en el comprar, tirar y comprar le animó a dar un paso más y a centrar sus esfuerzos en luchar contra el máximo exponente de la obsolescencia programada, la bombilla. Fue así como surgió la idea de fabricar una luminaria que tuviera una duración de por vida.
Un sueño hecho realidad. 10 años después de aquella visita al parque de bomberos y haciendo frente a muchas dificultades, el sueño de este empresario, considerado por muchos un loco idealista, es ya una realidad. Benito Muros, junto al equipo de ingenieros que integra su compañía, OEP Electric, ha conseguido fabricar una bombilla que tiene una vida útil de entre 80 y 100 años.
Basada en la tecnología LED, cuesta 24 euros, es reparable de por vida, permite un ahorro de hasta un 92% en la factura eléctrica con respecto a las bombillas con tecnología incandescente y de un 68,8% con respecto a las bombillas de bajo consumo. Además, es mucho más ecológica y emite hasta un 70% menos de CO2.
La bombilla se presentó en sociedad el año pasado, pero su gran hito tuvo lugar en septiembre, cuando comenzó a funcionar su fabricación de producción propia, situada en la localidad barcelonesa de Lliça de Vall.
Decidimos fabricar aquí en España, algo que es mucho más caro, evidentemente, que fabricar, por ejemplo, en Asia. Pero esa es parte de la política de la empresa. Creemos que las fábricas tienen que volver a España y a Europa para dar trabajo a la gente y que se tiene que fabricar con calidad para no crear residuos que luego van a parar al tercer mundo y, en definitiva, no engañar a la gente, explica Muros.
El empresario, que ya tuvo problemas para encontrar un fabricante, nos cuenta las dificultades a las que está teniendo que hacer frente ahora para comercializar su producto. En el sector este producto no gusta. Y la mayoría de los distribuidores habituales nos dicen abiertamente que prefieren seguir vendiendo bombillas que se funden y duren menos porque viven de eso.
Por eso, añade, estamos teniendo dificultades para introducirla en la cadena de distribución habitual y lo que hacemos es venderla a través de Internet o en algunas tiendas que no son habituales vendedores de bombillas, como librerías o tiendas de productos naturales.
Sin embargo, donde más acogida está teniendo es entre el cliente directo. Las hemos puesto en comercios, hoteles u oficinas directamente, sin pasar por intermediarios, cuenta el empresario.
Mucho más importante ha sido el éxito al otro lado del charco y la bombilla ya se ha exportado a países como Cuba, Brasil, Panamá y Colombia. De hecho, explica Muros, hemos firmado un convenio de entendimiento con el Ministerio de Industria cubano para montar una fábrica allí, en Cuba, y exportar a los países del área, como Venezuela, Bolivia, Ecuador o El Salvador. Quieren que la fábrica esté montada allí antes de acabar el año.
Lo que proponemos es que la gente pueda tener un producto diferente, más social, que respeta el medio ambiente y que es bueno para todos. Aunque cueste mucho y tenga muchos problemas para la comercialización y me tenga que enfrentar a mucha gente que piensa que es un modelo antirrentable, yo creo que es bueno para la sociedad y para la gente y el medio ambiente y voy a seguir adelante, asegura con convicción.
El movimiento SOP. Pero la lucha de Benito Muros por acabar con un modelo social, económico y político que impera en todo el mundo no acaba con la fabricación de esta bombilla. El empresario, en su afán por cambiar las cosas, ha puesto en marcha el movimiento SOP, sin obsolescencia programada.
Tenemos 3 objetivos concretos. El primero es difundir en qué consiste la obsolescencia programada, cómo nos afecta a todos, a nuestro bolsillo y al medio ambiente, agotando los recursos del planeta.
El segundo objetivo, continúa, es poner en el mercado todos los productos que podamos sin obsolescencia programada, es decir, que duren lo máximo que la tecnología permita. De momento hemos empezado con iluminación, pero tenemos la intención de fabricar todo tipo de electrodomésticos en el futuro.
Por último, el movimiento SOP pretende aunar todos los esfuerzos con todas las plataformas sociales para intentar cambiar este modelo económico que está basado en el crecimiento permanente y que está agotando los recursos del planeta. De hecho, en breve, vamos a presentar una iniciativa, el proyecto para el fin de la obsolescencia programada y el actual modelo económico, en el que nos gustaría que participara todo el mundo.
Desde que se creó el modelo económico actual, en los años 30, y se empezó a aplicar la obsolescencia programada, hay 2.800 millones más de pobres en el mundo, gente que vive con menos de un dólar al día. Creemos que es bueno cambiar este modelo por otro más sostenible y más eficiente, sobre todo para las personas, concluye Muros.